Bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros. Empresariado y solicitud de la CUT de ampliar la llegada a 500.000 pesos del salario mínimo.
Titular del periodista Carlos Alonso para La Tercera. La negociación por el salario mínimo se aproxima. Los ministros de Hacienda, Mario Marcel, y del Trabajo, Janet Jara, tienen como fecha preliminar comenzar las reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores, más conocida como CUT, la última semana de marzo. Así lo anticipó el presidente de la multisindical, David Acuña, quien además dijo que le van a proponer al gobierno anticipar la meta de llegar a los 500.000 pesos antes de lo que el gobierno tenía estipulado. En su programa, el gobierno estableció llegar al final de su periodo a 500.000 pesos. En ese entonces, se tenía como horizonte que se concretara entre fines de 2025 o principios de 2026. Pero debido al fuerte incremento que ha tenido la inflación, y en especial el precio de los alimentos, en la CUT quieren adelantar la llegada a ese monto en un plazo de un año. Ante este planteamiento, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Méwez, dijo que antes de anticipar propuestas se debe conversar para determinar cuáles son las mejores opciones para avanzar.
No nos olvidemos que este año estamos en un ciclo de caída de crecimiento. Las ventas del retail han bajado entre un 20 y 30%. Entonces, cuando viene un actor relevante como es la CUT a plantear adelantar esos procesos, me parece que se debe ver con un poco de calma y ver cuál es el impacto que esto puede tener en una economía que no está creciendo.
Para Méwez, si la actividad estuviera creciendo al 2,5%,
uno podría pensar en algo así, pero ¿qué sacamos si las empresas no pueden crecer y las ventas disminuyen? Es un deseable, claro que sí. La gente lo necesita, claro que sí, pero hay que ser realistas.
El líder gremial subraya que
le preocupan estas informaciones que aparecen sin haber tenido los necesarios diálogos para ir viendo cuáles son las mejores opciones.
En la CUT, uno de los temas que quieren también relevar es que se pueda establecer una
política salarial permanente
de largo plazo y que no se tenga que negociar año tras año. Para Acuña, se deben establecer criterios objetivos como la inflación y otros.
Hemos explorado distintas alternativas y esas se las vamos a presentar al gobierno.
En eso hay coincidencia.
Hay parámetros técnicos que son tremendamente relevantes. Hay sectores y localidades muy distintas entre sí y por ello fijar criterios son tremendamente importantes.
Señala Méwez. Actualmente el salario mínimo es de 410.000 pesos brutos y su vigencia se extiende hasta el 1 de mayo de este año. Por ello, los tiempos se estrechan para que el proyecto de ley ingrese al debate legislativo. En el proyecto de ley aprobado en abril del año pasado, subió el salario mínimo de 350.000 a 380.000 pesos desde el 1 de mayo y luego alcanzó los 400.000 en agosto. Esto se traduce en un incremento del orden de 14% nominal. Con un nuevo incremento registrado en enero, el alza total del salario mínimo será en torno a 17% nominal. En el marco de la negociación, se estableció también la entrega de un subsidio compensatorio del aumento del valor de la canasta básica de alimentos, el que se calcula mensualmente con base en la variación del valor nominal de dicha canasta en los 12 meses previos. Este beneficio se otorgará por causante de asignación familiar o subsidio único familiar y se pagó conjuntamente a través de estos instrumentos entre mayo y diciembre de 2022. Este beneficio será ahora reemplazado por bolsillo familiar electrónico. Para el presidente de la multisindical, David Acuña, estas medidas son positivas y por ello abogarán para que se mantengan de manera permanente. Elegido por alta dirección pública en enero pasado, José Miguel Salazar dio su primera entrevista en calidad de Superintendente de Educación Superior, donde, entre otras cosas, advierte de los posibles problemas financieros que podrían afectar al sector en el corto plazo. Es en esta línea que asegura que el sector
está sujeto a las mismas vicisitudes, al igual que todo el resto de la sociedad y particularmente de la economía.
Añadiendo que
estamos en un escenario donde vamos a pasar una cierta estrechez financiera,
lo que asegura que provocará que las instituciones tengan
un poquito más de estrés
en la materia. Es así como apunta a varios factores que generarían este estrés, como el aparente fin a la expansión de matrículas o la poca probabilidad de contar con mayor financiamiento público, aseverando que en este contexto son cerca de 20 las instituciones que se están vigilando, entre universidades, CFT e IP, ya que parecerían ser las que mayores problemas podrían tener. Hay una entrevista en emol.com a José Miguel Salazar, Superintendente de Educación Superior, por si quiere entrar en detalles.
El peso de Felipe Berríos. Durante años, jesuitas adjudicaron a su hermano constructor millonarios proyectos inmobiliarios.
Titular de un artículo de la periodista Lisette Fossá y Marco Sepúlveda para Interferencia. Felipe Berríos vive hace varios años recluido en La Chimba, una población de Antofagasta, y se ha mantenido alejado de los medios de prensa y de las entrevistas, a las que antes era asiduo. Su alejamiento se acentuó el año pasado cuando se dieron a conocer denuncias por presuntos abusos de connotación sexual cometidas por el jesuita en contra de mujeres. Este jueves 9 de marzo, ese proceso de la acusación de abuso pasó a una nueva etapa cuando se anunció que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano instruyó a la Compañía de Jesús a iniciar un proceso administrativo penal en contra del sacerdote. Aunque en noviembre de 2022 Berríos anunció su renuncia a la congregación, en términos concretos y administrativos, sigue siendo miembro de la Compañía de Jesús, por lo que serán estos los que lleven a cabo la investigación canónica. Según lo indagado por el medio Interferencia, durante más de una década Felipe Berríos tuvo una gran influencia y poder al interior de los jesuitas, pero el ocaso de ese poder coincidió con el cambio de provincial nacional, cuando en septiembre de 2019 asumió Gabriel Roblero, quien no era parte del círculo cercano de Berríos. Por otra parte, constructora Galco Spa pertenece mayoritariamente a Juan Andrés Berríos del Solar, hermano del jesuita. Según el diario oficial, la propiedad de Galco llega al hermano del jesuita a través de otra firma, es decir, los socios actuales de Galco son empresas. El primer socio de Galco es Inversiones Beck Spa, sociedad de Juan Andrés Berríos del Solar y de su esposa, Blanca Victoria Carmen Echeverry Quartz. Galco es una empresa constructora mediana. Según sitios especializados, esta firma con sede en Ñuñoa tendría una facturación anual que llega a casi los 90 millones de dólares. Sin embargo, esta información no habría podido ser verificada por Interferencia. La página web de la empresa está caída desde hace casi 2 meses. Pero, en 2019, la página web de Galco informaba que había construido para los jesuitas chilenos el Colegio San Javier de Puerto Montt entre abril del 2008 y marzo del 2011. También la remodelación de la biblioteca del Colegio San Ignacio del Bosque entre enero del 2009 y marzo del mismo año. Habilitación de salas, casino, oficinas en la Universidad Alberto Hurtado, en Santiago, entre enero del 2009 y julio del 2010. terminaciones de salas y talleres de InfoCap de Concepción entre octubre del 2009 y enero del 2010. Construcción de la Casa Teologado San José entre septiembre del 2007 y abril del 2008. Construcción del edificio InfoCap de Santiago, de 4 pisos y subterráneo, entre septiembre de 2006 y abril del 2007. Construcción de nuevas salas de computación del Colegio San Ignacio El Bosque, entre diciembre de 2006 y marzo del 2007. Construcción de Casa Las Brisas en Santo Domingo, entre septiembre del 2006 y diciembre del mismo año. Construcción de nuevo pabellón de clases de 1.200 metros cuadrados del Colegio San Ignacio El Bosque, entre diciembre del 2004 y marzo del 2005. Edificio de 3 pisos con salas de clases de 870 metros cuadrados del Instituto de Formación InfoCap, entre enero del 2003 y noviembre del mismo año. Habilitación de nuevas salas de clases de la Universidad Alberto Hurtado, entre diciembre del 2006 y abril del 2007. Habilitación de nuevas salas de clases de la Universidad Alberto Hurtado, entre diciembre del 2007 y abril del 2008. Edificio de 4 pisos de InfoCap de Concepción, entre septiembre del 2008 y enero del 2009. Y finalmente, terminaciones del 2º piso de InfoCap de Concepción, entre octubre del 2009 y enero del 2010. Según datos de una breve biografía publicada en CIPER, Felipe Berríos fue parte del directorio de la Fundación CIPER.
Entre 1997 y 2010 fue capellán y fundador de ONG como InfoCap, Universidad de los Trabajadores.
Ello viene a confirmar que las construcciones que Galco, empresa de Juan Andrés Berríos, realizó para InfoCap se hicieron mientras su hermano dirigía esa institución. Según La Tercera, ya en 2004, Berríos mantenía una oficina en InfoCap en Santiago, lugar donde varias de las presuntas acciones de connotación sexual habrían ocurrido. Cabe señalar que Interferencia señala haber consultado a la Compañía de Jesús, donde habrían señalado:
Galco prestó servicios a la Compañía de Jesús entre los años 2006 y 2010 en obras de mejoramiento de infraestructura, rehabilitación de espacios y reparaciones en alguna de sus obras. De aquellas obras llevadas por la Compañía de Jesús, debemos puntualizar que Galco no tuvo participación alguna en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt.
Sin embargo, señala Interferencia en su artículo: desde la web de Galco, al menos hasta 2019, se señalaba que ellos habían participado en dicha construcción. La Compañía de Jesús agregó en su respuesta a Interferencia:
respecto de las demás instituciones que mencionas, cabe señalar que cada obra es independiente a la hora de contratar servicios según su necesidad. Galco es una de las muchas empresas con las que ha trabajado la Compañía de Jesús, debido a su alto estándar en materia de construcción, cumpliendo con los requerimientos y necesidades de la época.
Si quiere ahondar más en esto, revise el artículo de los periodistas Lisette Fosa y Marco Sepúlveda, publicado para Interferencia, bajo el título El peso de Felipe Berríos. Durante años, jesuitas adjudicaron a su hermano constructor millonarios proyectos inmobiliarios.
Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. El conflicto armado, cada vez más intenso en la zona central del Sahel, ha duplicado desde 2020 la cantidad de niños que necesitan ayuda humanitaria urgente en Burkina Faso, Mali y Níger. Esos pequeños suman ahora 10 millones, mientras que otros 4 millones se encuentran en peligro en los países vecinos debido a que la violencia de los grupos armados y las fuerzas de seguridad nacional suele cruzar las fronteras. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, advirtió este viernes que los niños están atrapados en el conflicto y son víctimas de enfrentamientos militares cada vez más encarnizados, además de ser blanco de grupos armados no estatales. UNICEF detalló que algunos grupos armados que operan en Mali, Burkina Faso y Níger bloquean pueblos y aldeas y sabotean las redes de agua, lo que hace temer que más de 20.000 personas de la zona sufrirán inseguridad alimentaria catastrófica en junio de este año. Los grupos armados que se oponen a la educación administrada por el Estado queman y saquean sistemáticamente las escuelas y amenazan, secuestran o matan a los maestros. Más de 8.000 escuelas han debido cerrar en los tres países. UNICEF instó a los gobiernos de los países afectados a aumentar la inversión en servicios esenciales y de protección como vías hacia la paz y la seguridad. Además, llamó a todas las partes en conflicto a cumplir con sus obligaciones hacia los niños en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. El ciclón Freddy, que lleva más de un mes causando catástrofes en los países por los que ha pasado, azotó ahora Malawi, donde en 6 días provocó precipitaciones equivalentes a las de 6 meses de lluvia y llevó al gobierno a declarar el estado de desastre en el sur del país. El meteoro llegó a Malawi justo al final de la temporada de lluvias, provocando inundaciones por el desbordamiento de ríos y otros cuerpos de agua que destruyeron los cultivos cuando los agricultores estaban a punto de cosechar sus productos. Esta devastación agudiza un año de por sí difícil en el que 3.800.000 personas ya precisaban de asistencia alimentaria. Para responder a la emergencia, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, empezó la distribución inmediata de una mezcla de maíz y soja, un alimento fortificado parcialmente, precocinado, que se consume como papilla a unas 130.000 personas desplazadas. El PMA también proporciona camiones a la comunidad humanitaria para transportar suministros y botes que utiliza el gobierno para operaciones de búsqueda y rescate. Unas 500 personas han sido rescatadas hasta el momento. En Malawi, el 80% de la población depende de la agricultura en pequeña escala y el ciclón Freddy se suma a varias crisis que incluyen la inflación en los alimentos, el cólera y 7 años de sequías e inundaciones. Pasamos ahora a Perú, donde otro ciclón, el Yaku, ha dejado al 40% de las provincias en estado de emergencia y ha causado 59 muertes e impactado a unas 30.000 personas, según las cifras preliminares. El equipo de la ONU en el terreno se está coordinando con las autoridades peruanas para apoyar los esfuerzos de respuesta y tras una evaluación realizada por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y otras agencias del sistema, hoy comenzará un proyecto de transferencia de efectivo de emergencia en Piura, la región más afectada, para ayudar a aliviar las necesidades nutricionales de cerca de 2.000 familias. Afganistán se encuentra en el mayor riesgo de hambruna en un cuarto de siglo y una de cada 2 familias apenas logra sobrevivir frente a la crisis, alertó el Programa Mundial de Alimentos, cuya asistencia constituye el único sustento para millones de afganos. Pese a esta emergencia, el PMA redujo a la mitad la ayuda vital este mes para al menos 4 millones de personas debido a la falta de fondos. En este contexto, solicitó 93 millones de dólares para sus operaciones de socorro en abril y 800 millones más para la labor de los siguientes 6 meses, recordando que las familias afganas están agotadas y afrontan una crisis tras otra. Si recibe los recursos requeridos, el PMA tiene previsto llegar este año a 21 millones de personas con alimentos, nutrición y apoyo a los medios de subsistencia. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.
Tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra. Muy probablemente para beneficio de otros.
Llegamos al final de este ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en el supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcasts. ¿Feliz? Si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. En tanto, me despido para reencontrarnos en un próximo
ARDD.